De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde comienza El Enfoque. Hasta la medianoche estaremos con ustedes. No siempre tiene uno la oportunidad, las ganas y el gusto y la satisfacción de poder comenzar un programa informativo con dos buenas noticias. Desde luego, la primera es muy especial. Acostúmbrense a estas siglas, mRNA-1273, porque puede ser el nombre, la denominación de la vacuna contra el COVID-19. Con todas las precauciones, con todas las cautelas, hay información y noticia de que la primera vacuna de la COVID ensayada en personas se ha mostrado eficaz. La vacuna genera una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que han superado la enfermedad. La ha creado, la ha encontrado una compañía norteamericana de nombre Moderna, y sabemos que los que reciben la vacuna generan anticuerpos que bloquean directamente el virus. Se ha probado en 45 voluntarios y ha funcionado, y la semana que viene se va a probar en 600 personas más. Moderna, por cierto, esta empresa, esta multinacional, se ha asociado con el gigante biotecnológico Lonza para aumentar su capacidad de producción y poder fabricar 1.000 millones de dosis en un año. La respuesta en los mercados no se ha hecho esperar, como suele decirse. Se ha disparado Moderna un 30% en bolsa. De modo que esta es la primera noticia. Tengo una segunda noticia que les doy de inmediato. A las 8 de la tarde y un minuto les saluda en El Enfoque, en Onda Madrid, Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play. La segunda buena noticia. En las últimas 24 horas, Madrid ha registrado el contagio de coronavirus en 5 personas. 5. El dato es bien elocuente y da que pensar que las cosas se van haciendo bien y que los resultados prometen. Habrá quien no entienda que con estos resultados Madrid siga en la fase cero y quien estime que el nivel de contagios de las últimas horas es insignificante. Y habrá quien siga viendo carencias en la atención primaria. Al parecer, origen de todos los males que nos colocan a los madrileños en el cero, un poco menos patatero que la semana pasada, habría que decir. Si tuviéramos los datos objetivos con los que el mando único ha entendido que la comunidad no puede avanzar, estaríamos todos más tranquilos. Pero llegan noticias, se filtran noticias del mando único y de ese mando que coordina Fernando Simón, de que las cosas están dispuestas y bien dispuestas de seguir así para que el lunes Madrid esté en la fase 1. Especialmente la dirigencia política de uno y otro signo, dividida entre quienes se reafirman en que Madrid está donde debe estar y los que consideran que todo es política y que el gobierno está castigando al de Isabel Díaz Ayuso. Sea o no política o partidismo lo que hay, lo cierto es que vivimos momentos en los que casi nadie está a la altura de las circunstancias. El frentismo se apodera de nosotros, si bien es verdad que desde el principio es eso lo que salió tras la conformación del nuevo gobierno. Hoy los líderes más importantes de España, Sánchez y Casado, están tan distanciados como lo están dos líderes de países distintos que están enemistados. Pareciera que sus intereses y prioridades son distintas. La opinión pública demanda unidad, pero emerge la política bronca, la calle. Una parte al menos reclama el acuerdo antes que el ruido de las cacerolas, pero son las cacerolas las que se hacen notar. Si alguien ha establecido una estrategia basada en el cuanto peor mejor, se equivoca. Y sobre todo cabe preguntarse, ¿qué solución traen las cacerolas? ¿Se sabe lo que pretenden? Desde luego, pero no lo que proponen. Así que se equivocan los líderes del PSOE y del PP, y muy especialmente ante el aviso en toda regla del Banco de España. Pocas bromas, señoras y señores, con lo que nos dice hoy el banco. Aquí no valen claves políticas y mucho menos intereses partidistas. Estamos o estaremos peor de lo que imaginamos. Que no lo queramos ver, que no lo quieran ver los que gobiernan y aspiran a hacerlo, es lo que resulta realmente inquietante. Primera consideración del Banco de España. La crisis del COVID-19 va a dejar una abultadísima factura para las arcas públicas españolas. Las medidas aprobadas por el gobierno para afrontar el impacto sanitario y económico del coronavirus y el parón de la actividad derivado de la pandemia han disparado el gasto público y lo van a disparar aún más, y ha hundido los ingresos del Estado, lo que va a elevar aún más los actuales niveles de déficit y de deuda pública. Por eso el Banco de España es ahora más pesimista y urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a diseñar y publicar ya el plan de ajuste fiscal que, una vez superada la actual situación, permitirá sanear las cuentas. O sea, impuestos, más impuestos, y no solo para los ricos muy ricos. La segunda consideración de un clarísimo gobernador, Pablo Hernández de Cos, lo puede decir más alto, pero no más claro en el Congreso de los Diputados. El gobierno no puede hacer solo el trabajo de sacar al país adelante. Su pronóstico pone los pelos de punta y pasa por una agenda de grandes acuerdos políticos que tendrá que durar no una legislatura, sino varias.
La magnitud del reto de la consolidación fiscal es tan relevante que yo creo que no podemos hacer descansar o pensar que con cambios mínimos o con figuras impositivas nuevas vamos a ser capaces. Requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas. Las ramas de actividad más afectadas por la pandemia representan, en el caso español, alrededor del 25% del PIB. Evitar que la suspensión temporal de la actividad acabe convirtiéndose en una destrucción permanente del tejido productivo requiere paliar la pérdida de las rentas de los hogares y las empresas afectadas. Y también, desde el punto de vista de la equidad, parece razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando. En el caso europeo, la respuesta hasta el momento ha sido, en mi opinión, insuficiente. Hemos perdido una oportunidad de reducción del déficit estructural en los últimos 5 años, en el que efectivamente ese déficit estructural no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado ligeramente, cuando evidentemente el crecimiento económico era boyante.
El gobernador del Banco de España, claro, clarísimo, Pablo Hernández de Cos. Pero el horno en que se ha instalado la batalla política no está para, por desgracia, para acuerdos, más bien para el cálculo electoral, las encuestas y el desgaste del adversario. Las caceroladas se extienden por el país ante la mirada de una policía que no sabe qué hacer cuando observa cómo se incumplen las más elementales normas de seguridad sanitaria en concentraciones no autorizadas. Y espero que se note bien de qué hablamos y lo que queremos decir. Quien quiera protestar, que lo haga, pues solo faltaba. Pero hay unas normas que, por el bien de todos, se han de cumplir. Vox, por cierto, mantiene para el sábado 23 su caravana masiva en toda España, si bien unas estarán prohibidas, caso de Cataluña y Castilla y León, y otras ya autorizadas, caso de Santander y Alicante. ¿Y el PP? ¿Dice algo el Partido Popular sobre estas movilizaciones? De momento, silencio. A todos nos vendría bien un poco de tranquilidad y especialmente a quien tiene alguna influencia sobre los demás en estos momentos. Estoy pensando en Juan Carlos Monedero, fundador y una referencia de Unidas Podemos en lo ideológico, que ha calificado de hemofílicos, gilipollas, golpistas, pijos, indecentes y descerebrados a los que protestan en las calles contra el gobierno. Sobran los comentarios. O quizá no sobran los comentarios, porque se comprende que use el lenguaje que usa para faltar. Pero utilizar una enfermedad como la hemofilia para denigrar a personas es algo que no cabe en la lógica. Mal, muy mal han de estar las cabezas para discurrir de esta forma en estos momentos. De modo que urge que Monedero y otros dirigentes de cualquier signo político lean 100 veces, 100, el informe del Banco de España, a ver si así nos vamos enterando de lo que hay en juego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 y 8 minutos de la tarde, saludo a Javier Mardomingo con el informe completo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Pues bajan notablemente en el día en el que se han cambiado los criterios de trasladar las cifras. A partir de hoy los datos se ofrecen por la tarde y lo que se ha ofrecido esta tarde es que en España han muerto en las últimas 28 horas 59 personas. Es la cifra más baja en más de 2 meses. Los nuevos contagios suman algo menos de 300 con respecto al día de ayer.
¿Va a pedir Madrid de nuevo el cambio de fase?
Lo va a pedir y ya se lo ha anunciado esta tarde al Gobierno Central. Pasaremos de la 0 a la 1, o mejor dicho, de la 0,5 a la 1. Las disputas comunidad-gobierno central se hacen más evidentes por momentos y hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso pedía explicaciones en Telecinco.
Lo que tengo más claro todavía es que todos los días, por una decisión que no está documentada y que no sé quién la ha tomado, más de 1,000 personas, es decir, más de 1,000 familias, todos los días en Madrid se van al paro. ¿Quién decide por 7 millones de personas que tenemos que seguir estancados y que el motor económico de España tiene que seguir confinado?
Por su parte, desde Moncloa, hoy el ataque al gobierno regional lo ha encabezado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que acusaba a la presidenta de querer derrocar a Pedro Sánchez.
Yo creo que insistir en abrir los centros de atención primaria para articular un sistema preventivo, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno.
Palabras del ministro de Transportes en Televisión Española. El caso es que a finales de esta semana sabremos si Madrid cambia o no de fase.
Sobre esas manifestaciones, precisamente, ¿qué ha dicho el delegado del Gobierno?
Que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a protestar siempre y cuando se cumplan las normas que rigen el estado de alarma. Asegura José Manuel Franco que la policía está actuando con proporcionalidad y dice que no tiene ningún problema en autorizar manifestaciones venideras.
Si se preserva la salud, si se preserva el mantener la distancia, el que no haya aglomeraciones, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente en autorizar este tipo de manifestaciones.
Se refería Franco esta mañana con Colmenarejo en Onda Madrid a las protestas en coche que hay convocadas para este fin de semana por parte de Vox en varias capitales de provincia. Ya han sido autorizadas en 8 de ellas. En Madrid todavía no se ha tomado una decisión.
El miércoles se debate una nueva prórroga del estado de alarma. ¿Va a salir adelante, Javier?
No está nada claro, Félix, porque de momento Esquerra Republicana se niega a aprobarla siempre y cuando no se retome la mesa de diálogo con Quim Torra. Ciudadanos, por su parte, le ha dicho a Sánchez que tendrá que elegir entre ellos o el independentismo. Y además los naranjas descartan apoyar esa prórroga mientras dure un mes, como es la intención del gobierno.
Y fuera de España, ¿qué destacamos?
Que Italia comienza hoy su particular nueva normalidad. Abren todos los comercios, playas, iglesias y ya se puede visitar amigos y familiares dentro de la misma región. Eso sí, desde la patronal del comercio italiana advierten de que solo el 70% de las tiendas han vuelto a abrir en el país. El resto no ha podido superar la crisis del coronavirus.
Una pena. Repasamos ya las claves económicas de este lunes 18 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Merkel y Macron buscan una salida a la crisis. Llegan a un acuerdo los dos grandes potencias de la eurozona. ¿Cuál?
Un fondo de ayuda de 500.000 millones de euros para los países que hayan sufrido más los estragos del COVID. Es un acuerdo bilateral que ahora querrán encarrilar por las vías de la Unión Europea. Ellos proponen, pero un acuerdo, el acuerdo, todavía tiene falta de algunos detalles. ¿De dónde sale el dinero, por ejemplo? No lo dicen.
No es mala pregunta esa. Han hecho continuas alusiones a la solidaridad y a la unidad. Macron ha lanzado un recado a España.
Al menos eso es lo que se puede entender del momento en el que hablaba de medidas egoístas por parte de algunos socios comunitarios.
D'autres pays européens simplement n'ont pas eu ce réflexe et ont fermé toutes les frontières sans prévenir leurs voisins, ce qui a donné une triste image de notre Europe.
Lo traduzco. Dice que algunos países europeos han cerrado fronteras, se las han cerrado los vecinos y que eso da una triste imagen de la Unión Europea. Se ve a Macron realmente preocupado por la unidad del proyecto que él ve en peligro.
¿Y España ha dicho algo de las cuarentenas?
Sí, la ministra Laya comenta que se van a poner de acuerdo todos los socios para imponer las mismas medidas. Lo dice ahora, suena a posible rectificación, pero con el lenguaje diplomático debidamente oscurecido.
Todavía no estamos en una situación de anunciar una fecha concreta, pero sí estamos dispuestos a coordinar la eliminación de las restricciones que existen actualmente, su reducción gradual y, sobre todo, la restauración gradual también de la libre circulación dentro del espacio de Schengen.
Posible rectificación, lo que sí que hay es una rectificación sobre la mesa. Son 13 y no 5 los aeropuertos que pueden recibir vuelos internacionales. El ministro de Transportes dice que vendrán turistas sin condiciones a finales de junio, más o menos.
Bueno, parece que van cambiando poco a poco las cosas. Hablando de turismo, hoy ha hablado el ministro de Consumo sobre sus polémicas declaraciones.
Dijo que el turismo era estacional, con poco valor añadido y precario. Hoy en Canal Sur matizaba. Cree que es un bulo, que no se le ha querido entender bien. Mejor le escuchamos.
¿Qué es lo que queremos? Pues yo creo que las reflexiones que yo he hecho son de consenso, pero como las he hecho siendo parte de un gobierno ahora mismo atacado por una derecha radicalizada, pues tenemos la polémica que tiene origen en eso que podríamos llamar un bulo, porque yo nunca ataqué al turismo, todo lo contrario.
La bolsa, ¿cómo ha cerrado?
Ha sido un buen día para los inversores. Hoy se ha recuperado todo lo que perdieron la semana pasada y un poco más. Vuelve a acercarse a los 7.000 puntos.
¿Tiene alguna explicación?
Puede haber varias. Primero, que hay valores muy baratos en el mercado. Segundo, que hoy es el último día en el que se podía vender a corto plazo y eso anima al mercado. Tercero, que la Reserva Federal insinúa que va a dar liquidez. Y por último, puede tener algo que ver el anuncio de Merkel y Macron, aunque ha sido tarde, casi al cierre del mercado.
Bueno, ya saben ustedes que tenemos que acostumbrarnos a ver el fútbol como no lo han puesto este fin de semana desde Alemania. En fin, son 11 contra 11 y una pelota y tres árbitros, pero ese no es el fútbol que buscamos y esperamos los aficionados. La actualidad deportiva con José María Bonilla. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy el fútbol entra en una nueva fase de entrenamientos. Se permiten las sesiones por grupo de hasta 10 personas, manteniendo distancia de seguridad y evitando el contacto físico. Así lo han hecho los cuatro equipos de primera división de nuestra comunidad. El portugués del Atlético, João Félix, contento por estas novedades.
Ha sido el primer día de que nos juntamos, que podemos jugar unos contra los otros. Hemos hecho reducido, que es lo que nos gusta, ya de menos de jugar contra ellos y poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvimos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien.
Estos entrenamientos se permiten en todo el territorio español independientemente de la fase en la que se encuentre. También se permite el acceso a centros de alto rendimiento y a piscinas para el entrenamiento profesional. Y la plantilla del Rayo Vallecano no ha acudido al entrenamiento esta mañana. Como medida de protesta, los jugadores han decidido no acudir a su puesto de trabajo porque están dentro del ERTE presentado por la entidad rayista. Sí ha acudido el cuerpo técnico y parte de los trabajadores, que en su caso sí están fuera del expediente temporal de regulación de empleo. El 12 de junio sigue siendo la fecha que tiene marcada la Liga de Fútbol Profesional para la reanudación de la Liga. La idea es que haya partidos todos los días de la semana, incluidos los lunes. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha pedido a la federación que sea flexible.
No tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible, ¿no?
Y la Liga Escocesa ha sido oficialmente dada por finalizada y ha proclamado al Celtic de Glasgow campeón de Liga.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hemos comenzado la semana con mucha estabilidad, con cielos prácticamente libres de nubes en nuestra comunidad y con temperaturas en ascenso. Hoy las máximas han superado ligeramente los 25 grados en casi toda la comunidad. Esas temperaturas seguirán aumentando. Mañana esperamos valores en muchos puntos de 27 y 28 grados y seguiremos con esta estabilidad anticiclónica, con cielos presididos por el sol, algún intervalo nuboso, poco significativo, nubes altas y con temperaturas que si mañana ascienden en estos próximos días, antes de que lleguemos al fin de semana, veremos cómo sobrepasan los 30 grados de temperatura.
Vamos a conocer cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y por la A42 en Torrejón de la Calzada. En el resto de entradas y salidas se circula con total normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo
yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 20 minutos, la Comunidad de Madrid vuelve a pedir esta tarde por tercera vez el paso a la fase 1. Lo hace de manera verbal el consejero de Sanidad en la reunión que mantiene el ministro Salvador Illa por videoconferencia con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Madrid enviará mañana la documentación que avala el refuerzo del sistema de detección precoz. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que Madrid está preparada desde la semana pasada para pasar de fase y en una entrevista en Telecinco ha cargado contra el gobierno central. Le respondía en Televisión Española el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Y lo que tengo muy claro es que si yo pensara que voy a poner en peligro a la gente en Madrid, no animaría a pasar de fase. Lo que tengo más claro todavía es que todos los días, por una decisión que no está documentada y que no sé quién la ha tomado, más de 1.000 personas, es decir, más de 1.000 familias, todos los días en Madrid se van al paro. ¿Quién decide por 7 millones de personas que tenemos que seguir estancados y que el motor económico de España tiene que seguir confinado?
Yo creo que insistir en abrir los centros de atención primaria para articular un sistema preventivo, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno.
La mayor parte del territorio español ya está disfrutando desde hoy de la fase 1, excepto la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y algunas zonas de Castilla y León, que permanecen en la fase 0 con algunas medidas de alivio, en el 0,5, vaya. Además, cuatro islas, Formentera, en Baleares, y las tres más pequeñas de Canarias, La Graciosa, Hierro y La Gomera, disfrutan ya de la fase 2. ¿Cómo será eso? En cuanto a la evolución de la pandemia, los datos invitan a un cierto optimismo. Desciende el número de fallecidos a 59 en las últimas 24 horas. Lo cuenta Marta Zúñiga.
España registra 59 fallecidos y 285 contagios. Son las cifras más bajas de los últimos dos meses. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
Este fin de semana, efecto fin de semana, se tenía que notar. Lo que pasa es que este fin de semana se ha notado mucho. Los nuevos notificados hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Estos dos datos son exactamente igual con el mismo sistema que se estaba trabajando hasta ahora, con lo cual son perfectamente comparables a los datos que veníamos manejando.
Otra de las buenas noticias, añade el doctor Simón, es la reducción del tiempo entre el inicio de síntomas y el momento en el que el paciente llama al centro de salud. También se refiere al notable descenso de la letalidad.
Los que iniciaron síntomas hace un mes y medio, un poco más, tenían una letalidad cercana al 11%, mientras que los que iniciaron síntomas la semana del 27 de abril al 3 de mayo, por ejemplo, no queremos acercarnos más porque posteriormente la gente todavía está, los pacientes todavía están ingresados, no sabemos cómo van a evolucionar, pero en ese grupo de hace, no la semana pasada, sino la anterior, que iniciaron síntomas en ese momento, tiene una letalidad de algo menos del 2%.
Palabras del epidemiólogo Fernando Simón, que es partidario de que la futura vacuna para la COVID-19 sea un bien público debido a su interés a nivel poblacional.
Bueno, les hablamos ahora de la crisis económica porque el Banco de España empeora las previsiones y exige al Gobierno un plan de ajuste fiscal que contemple la subida de impuestos y la reducción del gasto. Además, alerta de que la crisis va a ser más larga de lo que inicialmente estaba previsto. Resume las previsiones del Banco de España, Pablo López.
El gobernador del Banco de España aleja las proyecciones más benignas para la economía española por la intensidad de la crisis. Esto supone perder entre un 9,5 y un 12,4% de PIB en 2020. Pablo Hernández de Cos.
La constatación del fuerte impacto sobre nuestra economía a partir de la evidencia estadística acumulada en las últimas semanas y las dificultades que comienzan a vislumbrarse de cara a la eventual recuperación hacen, de hecho, que los escenarios más benignos, aquellos con caídas de actividad más moderadas que se proyectaban hace solo unos meses, sean hoy poco realistas.
Lamenta no haber aprovechado los años de bonanza para reducir el déficit y enfrentar la crisis con mayor margen y pide a los políticos consenso, pues los planes de reconstrucción y consolidación tendrán que alargarse durante varias legislaturas.
Los ciudadanos decidirán, ¿no?, quién es el que gobierne en cada momento, pero lo normal es que haya alternancia y que, por tanto, sería muy adecuado que haya consenso en los principales elementos, tanto del programa de consolidación como del programa de reformas estructurales.
Considera que la respuesta del Gobierno y del Banco Central Europeo han sido las adecuadas, pues se dirigen tanto a mantener rentas como a garantizar la circulación de liquidez. Sin embargo, critica al resto de instituciones europeas al considerar que sus planes son modestos e insuficientes. Apunta como medidas para salir de la crisis, eliminar el gasto superfluo, realizar reformas estructurales y modificar la estructura impositiva, eliminando bonificaciones, ampliando bases impositivas y acordando internacionalmente una nueva tributación para las multinacionales.
El ingreso mínimo vital empezará beneficiando a 100.000 hogares, aunque en total alcanzará 1 millón, según ha explicado en Radio Nacional el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que también ha anunciado que se mantendrán las ayudas a los autónomos hasta junio y después se estudiará cómo ampliarlas por sectores.
Sí, es algo que por supuesto tenemos pensado hacer y estamos viendo cómo lo vamos a calibrar para que tenga unas características de gradualidad similares a las que hemos hecho para la exoneración de las cuotas a la seguridad social de aquellas empresas o aquellos trabajadores que trabajan en empresas con ERTEs por fuerza mayor.
Bueno, pues el gobernador del Banco de España, vuelvo de nuevo a Pablo Hernández de Cos, también se ha referido al ingreso mínimo vital, ha pedido un diseño muy cuidadoso para evitar lo que él llama trampas de pobreza.
Introducir un esquema de esas características sin generar trampas de la pobreza, desincentivos a la oferta laboral o incluso economía sumergida no es sencillo y, por tanto, hay que hacer un diseño muy cuidadoso.
Dejamos la economía para contarles que el País Vasco y Galicia van a celebrar las elecciones autonómicas el 12 de julio. Los comicios en ambas comunidades estaban previstos para el pasado día 5 de abril, pero se suspendieron por la pandemia. Así anunciaba la nueva convocatoria el Lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
He decidido convocar las elecciones al Parlamento Vasco para el 12 de julio. El mes de julio ofrece garantías. Ahora bien, si se volvieran a reproducir las circunstancias que condujeron a dejar sin efecto la convocatoria para el 5 de abril, mi compromiso será volver a dejar sin efecto esta nueva convocatoria.
O Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y 27, el PNV allanó el camino a ambas comunidades para la celebración de elecciones cuando presentó una enmienda para dar su apoyo al Gobierno a la prórroga del estado de alarma. Enmienda que contemplaba que la vigencia del estado de alarma no supondría obstáculo alguno para la celebración de los comicios. El Gobierno volverá a contar con el apoyo de los nacionalistas vascos el miércoles cuando pida una nueva prórroga, la quinta, en el Congreso de los Diputados. Una ampliación que esta misma tarde ha defendido en la Cámara Baja la vicepresidenta Carmen Calvo. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Gobierno planteará un estado de alarma hasta como máximo la primera semana de julio, que podrá ser acortado por las comunidades autónomas si los datos de la pandemia lo permiten. Carmen Calvo, vicepresidenta primera.
Que si algunos territorios avanzan con rapidez, la alarma pueda ser levantada de ese territorio.
El Ejecutivo se guarda el mando único sanitario por si tiene que parar o retrasar los avances en caso de rebrote. Según la vicepresidenta, una de las justificaciones para ampliar la prórroga de la quincena al mes es económica.
El mundo social y el mundo empresarial necesitan tener algunos horizontes sobre los que moverse ya. Necesitan saber que esta prórroga, terminando a final del mes de junio con la desescalada, marca un antes y un después para empezar a reaccionar.
El Ejecutivo ya negocia con Ciudadanos, PNV y Esquerra Republicana su apoyo el próximo miércoles a esta decisión.
Pero el Gobierno necesita más apoyos. De momento, Esquerra sigue poniendo condiciones y Ciudadanos pide que la prórroga sea de 15 días y no de un mes, como pretende el Gobierno de Sánchez. Última hora de las negociaciones con Flor Carazo.
Ciudadanos rechaza una prórroga de un mes. Su portavoz Edmundo Val ha instado a Sánchez a elegir entre su partido o Esquerra.
Es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser
por un plazo razonable.
Esquerra está en el no, pero podría pasar a la abstención si se aceptan sus exigencias, como que el gobierno catalán pueda decidir las fases del desconfinamiento. Marta Vilalta, portavoz.
Le trasladamos estas peticiones para que las atengan. Si es el caso, pues nosotros nos plantearemos qué voto vamos a tomar, pero si no toman estas decisiones, pues es que no nos quedará alternativa.
Vox incide en que estamos ante un estado de excepción y no de alarma. Jorge Buxadé.
Y el gobierno lo que está haciendo es política, pero política en el mal sentido de la palabra. Política partidista, política sectaria, para protegerse a sí mismo.
El PP votará no por primera vez. Teodoro García Egea acusa a Sánchez de buscar un confinamiento perpetuo.
Con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos.
Según García Egea, Sánchez está negociando con la salud de los españoles para mantener el gobierno.
Y cada vez son más las protestas contra la gestión del gobierno, protestas legales, aunque las autoridades piden que se mantenga la distancia de seguridad. De momento, el gobierno ha autorizado a Vox manifestaciones en coche en 8 capitales de provincia convocadas para el próximo sábado, aunque aún no ha tomado ninguna decisión sobre qué hacer en la convocada en la capital de España, en Madrid. Se han prohibido las previstas en Cataluña y Castilla y León, como cuenta ahora Lupe Ortiz.
De los balcones a la calle cada vez son más las caceroladas contra el gobierno. Protestas legítimas que tienen límites. Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
Deben de exigirse a los organizadores los adecuados medios y el distanciamiento social que garantice esos bienes constitucionales.
Vox se desvincula de la organización de lo que dicen no son manifestaciones. Jorge Buxadé.
Los españoles en ese periodo de tiempo que el gobierno en su generosidad sabia les ha permitido salir a pasear, pues pasean con banderas nacionales y reclaman libertad.
Ciudadanos y PP entienden el hartazgo de la gente. El popular Teodoro García Egea le pide al gobierno que no la responsabilice.
¿No estará el gobierno intentando cargar las culpas de un posible rebrote, no en su incompetencia, en sus continuos cambios de criterio y en sus continuos bandazos, sino en los ciudadanos que libremente y cumpliendo las medidas de seguridad expresan su indignación?
Para el presidente extremeño y miembro de la Ejecutiva Socialista, Guillermo Fernández Vara, la crisis que vivimos no se arregla con manifestaciones.
Tiempo habrá para poderse manifestar, ¿no? De todas maneras, la manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la manifestación de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora.
El próximo sábado hay autorizadas manifestaciones en 8 capitales de provincia, convocadas por Vox. Se han prohibido las previstas en Cataluña y en Castilla y León.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El número de casos globales de COVID-19 ha superado los 4,5 millones y América es ya la región más afectada, con más de 2 millones de casos. Los fallecidos en todo el mundo se aproximan a los 312.000, con un aumento de más de 4.500 frente a la jornada anterior. Europa se sitúa como la segunda región más afectada, con 1,8 millones de casos. Italia supera los 32.000 fallecidos. Según los últimos datos oficiales, en las últimas 24 horas se han registrado 99 muertes y 450 contagios. En Reino Unido, uno de los países más afectados, la cifra de fallecidos asciende a 34.000, aunque las muertes diarias ya bajan de las 180. Alemania ya piensa en el verano y abre la puerta a un turismo limitado y consensuado con sus socios según evolucione la pandemia. Mientras, en Rusia parecen haber frenado los nuevos casos de COVID y el gobierno ya ha dado instrucciones a 27 regiones para que puedan iniciar la desescalada.
En un día pletórico de noticias y de informaciones, vamos a nuestra discoteca particular Música para una Cuarentena. Se asoma aquí a la sintonía del Enfoque de Onda Madrid Mozart, uno de sus conciertos de clarinete maravillosos, el K622 en La Mayor, que compuso en 1791 para un amigo cofrade y masón del propio Mozart. Suena el fagot, las trompas, las flautas, los intérpretes David Schifrin y Gerhard Schwarz. Thank you. La música de un jovencísimo Mozart, este concierto de clarinete en la mayor K622. Es una pena interrumpirlo, pero sigue la actualidad, sigue la Crónica de Madrid ahora a las 8:36.
El enfoque en Onda Madrid.
Esta tarde se ha celebrado una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidida por el ministro Salvador Illa. En ella, la Comunidad de Madrid ha pedido de forma verbal el paso a la fase 1 de la desescalada, todo tras dos negativas del Ejecutivo Central que mantienen a la región aún en la fase 0. El informe escrito que ha preparado el Gobierno regional se remitirá mañana al Ministerio de Sanidad. El director del Centro de Alertas Sanitarias, el doctor Fernando Simón, confía en que la región pueda pasar de fase.
La implementación de las diferentes acciones es muy rápida. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase. Si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si los proyectos y los programas que se tienen que implementar o que se habían propuesto implementar la semana pasada se han iniciado su implementación y demuestran que están bien consolidados, yo creo que no habría ningún problema.
En ese informe se reflejará, por ejemplo, que Madrid tiene capacidad para hacer hasta 20.000 pruebas PCR diarias. Sobre atención primaria, la presidenta Isabel Díaz Ayuso decía en una entrevista en Telecinco que algunos centros de salud tendrán que seguir cerrados porque no pueden ofrecer circuitos diferenciados para pacientes de coronavirus.
Hay algunos ambulatorios que no van a poder abrir durante mucho tiempo, pero simplemente porque no pueden en ellos establecer los circuitos COVID, porque son tan pequeños que no procuran ni siquiera la seguridad de los profesionales sanitarios que están trabajando en ellos. Pero es una cuestión que va a prolongarse durante mucho tiempo y que no solo ocurre en Madrid.
Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos pide la contratación de cerca de 1 millar de médicos internos residentes, los que están haciendo el MIR, que ya están en su último mes de formación para que se incorporen al Servicio Madrileño de Salud. Los sindicatos piden un mayor refuerzo de la atención primaria y también de medios materiales. Ven insuficientes los incrementos de plantilla anunciados para frenar posibles nuevos episodios de la enfermedad. Julián Ezquerra es el secretario general de la Asociación de Médicos AMITS.
La atención primaria de Madrid no está en este momento preparada para hacerlo. Necesitamos la contratación urgente de personal, de todos los médicos nuevos especialistas que terminan en una semana, que son 223 médicos de familia y 73 pediatras. Necesitamos que se les contraten a ellos y a otros cuantos más para poder hacer frente a todos los pacientes dados de alta, que hay que hacer seguimiento, a todos los nuevos sospechosos de COVID-19 y a sus contactos.
De momento, ya lo saben ustedes, Madrid está en la fase cero de la desescalada, aunque este lunes se introducían medidas más relajadas tanto en los comercios como en los lugares de culto. Lo cuenta Eva Prat.
Los comercios de menos de 400 metros cuadrados volvían a abrir sus puertas sin cita previa y con fuertes medidas de seguridad. Muchos además ofrecían rebajas, siempre bajo la condición de evitar aglomeraciones.
Sí, nosotros tenemos hasta un 50%, se van a llamar como rebajas de primavera, Spring Sales, y nada, esperamos que sea muy bien acogida.
Antes aquí podía entrar pues a lo mejor 50 personas y ahora vamos a ser dos atendiendo y dos clientes, no pueden entrar más de dos clientes por la puerta.
En esta fase cero atenuada se permiten velatorios de hasta 10 personas, 15 en el caso de entierros y cremaciones, y también se puede acudir a misa pero con mascarilla y sin coros. Las bibliotecas y archivos permiten solo el préstamo, la devolución de libros con cita previa. Ya funcionan los centros de alto rendimiento deportivo y científicos y se han empezado a acondicionar y desinfectar centros educativos y universidades. También las estaciones de ITV están haciendo su trabajo siempre y cuando se haya pedido cita previa.
Les recuerdo que en Madrid los contagios por coronavirus siguen bajando. En las últimas 24 horas han dado positivo 5 personas. En cuanto al número de fallecidos, también disminuye con 16 decesos desde ayer. Y vamos ahora con los datos relativos a la seguridad. La policía ha impuesto más de 154.000 multas y se han producido 1.290 detenciones solo en la Comunidad de Madrid por incumplir el estado de alarma. Mientras, las caceroladas, en protesta por la gestión del Gobierno central, se extienden a otros barrios más allá de donde comenzaron, en el barrio de Salamanca. La delegación del Gobierno va a mantener esta semana el dispositivo policial desplegado para que las personas que se concentran cumplan las medidas sanitarias indicadas. Y es que, como hemos visto a través de fotografías y vídeos, los manifestantes no guardan la distancia de seguridad. Lo cuenta Ángel García.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, lo ha dejado claro en Onda Madrid. Protestar es una cosa y otra, poner en riesgo la salud de todos, y eso es lo que no va a consentir la policía.
Me parece bien que manifiesten mediante caceroladas o como ellos pretendan o prefieran su disconformidad con
la actuación del Gobierno de España, eso lo respeto y lo respeto profundamente. Lo que no puedo respetar ni vamos a tolerar es que incumpla la ley y que pongan en peligro la salud del resto de madrileños.
Las caceroladas en Madrid han abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el de la comunidad, después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reprochase a la presidenta Ayuso alentar esas caceroladas. Palabras respondidas por el consejero de Interior, Enrique López.
Abrir los centros de atención primaria, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas, que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno.
La incontinencia verbal del ministro Ábalos le vuelve a jugar una mala pasada. La presidenta regional ni convoca manifestaciones ni tiene como objetivo en su gestión política derrocar a gobierno alguno.
En todo caso, Enrique López reitera que las protestas deben siempre respetar las medidas de protección y de distancia social.
Por cierto, que el tema de las caceroladas ha llegado hoy al Ayuntamiento de Madrid, donde Vox ha pedido la dimisión de la vicealcaldesa Begoña Villacís por no apoyar, dicen los de Vox, esta forma de protesta. Informa Mar García.
Vox planta cara a Ciudadanos y pide la dimisión de la vicealcaldesa Begoña Villacís por su postura ante las protestas en la calle.
Dimita. No tiene usted otro remedio. Usted no es merecedora del cargo que está ocupando, porque usted ha atacado al pueblo de Madrid.
Háganselo mirar, porque igual haciendo esta política de difamación, de mentira, de cadenas de WhatsApp, que es a lo único que ustedes se dedican porque de conocimiento poco, se están ustedes convirtiendo en los principales aliados del señor Sánchez.
Desencuentro entre el concejal Pedro Fernández y la vicealcaldesa Begoña Villacís, a la que acusa de desleal.
Usted ha sido desleal. Usted está buscando y está ideando y está cortejando a los partidos de la izquierda para intentar ser alcaldesa dentro de este mandato.
Soy desleal porque estamos preparando una moción de censura contra el alcalde. Mire, voy a preguntarle delante de usted a Más Madrid. Señor Murgui, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? Señor Barrero, del Partido Socialista, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? No, están ustedes mintiendo, son ustedes unos difamadores.
Vox responsabiliza a Ciudadanos de la paralización de Madrid por apoyar la prórroga del estado de alarma.
A las 8:43 hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que ya es bastante, y que repasamos con José Gilgado. Adelante, José, buenas tardes.
Buenas tardes. Igualdad y Justicia están preparando un plan de apoyo y protección a las víctimas de la violencia machista durante el desconfinamiento. El objetivo es que puedan denunciar en condiciones seguras, porque prevén un aumento de denuncias conforme avance la desescalada. Hoy ha informado de este asunto la ministra de Igualdad en el Congreso. Nos informa Neus Cerda.
Dos mujeres han sido asesinadas durante el estado de alarma y 18 en lo que va de año. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que el objetivo en estos momentos es garantizar que durante la desescalada puedan denunciar las víctimas y declarar en los juzgados.
Y declarar de forma segura ante lo que pensamos puede ser un previsible aumento de denuncias y la situación de los juzgados.
Muy críticas con la gestión de Igualdad se han mostrado Carla Toscano de Vox y la popular Beatriz Isabel Álvarez.
Tienen la poca vergüenza de gastarse 9.500.000 euros para dárselos a la delegación del Gobierno contra la violencia de género en lugar de gastárselo en investigación del coronavirus.
Pues ya podrían haber sido ustedes responsables y haber pedido a las más de 120.000 personas que lanzaron a las calles de Madrid y de toda España que se quedaran en sus casas confinadas en vez de arriesgar sus vidas.
Montero ha pedido a Vox quitarse la venda de los ojos y ha reprochado al Partido Popular que acuda a una comisión sin una sola propuesta.
Las mujeres asesinadas que hay, 1.051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o exparejas. ¿Creen que eso es casualidad? Más allá de las polémicas que usted ha intentado instalar en su intervención. Dígame una sola propuesta, porque ustedes son el primer partido de la oposición.
La ministra ha pedido unidad a los partidos políticos para mejorar los mecanismos para prevenir y detectar la violencia contra la mujer.
Y hoy se han vuelto a convocar elecciones vascas y gallegas que se habían quedado pendientes desde abril. Serán el 12 de julio y hay algo de polémica porque en las dos regiones algunos partidos de la oposición acusan a Urkullu y Feijóo de poner la fecha que más les conviene.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Seguro que muchos de ustedes llevan tiempo preguntándose si se van a poder ir de vacaciones y a dónde se van a poder ir de vacaciones. Es la pregunta que muchos se hacen y también los que viven en las vacaciones de los demás. Les hablo del sector turístico, un motor de primera magnitud en España, que vive momentos realmente duros, durísimos, más aún cuando además de estar sumido en una crisis sin precedentes, desde el gobierno se les ataca, como en el caso del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que habla de un sector de baja calidad. Queremos analizar este asunto con José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Señor Zoreda, buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por estar aquí y dedicarnos un rato a los micrófonos de Onda Madrid. Decían desde Exceltur la semana pasada que el turismo no va a ninguna parte con ministros como Garzón. ¿Siguen manteniendo que debe dimitir el ministro?
Bueno, yo no quisiera abundar más en la polémica. Las declaraciones que hizo el ministro se descalifican por sí mismas y lo que tenemos que poner ahora el acento es ver cómo poner en marcha un sector que necesita desesperadamente abrir y empezar a facturar. En principio no esperamos antes de finales de junio, principios de julio, que empiece tímidamente una demanda interna que justifique el poder abrir, pero sobre todo lo que más nos preocupa fueron las declaraciones también en esta semana pasada de una cuarentena mal comunicada al mercado internacional que ha generado un efecto disuasorio notable, tanto entre los operadores turísticos que estaban ya preparándose para empezar a arriesgar a poner aviones, como los propios consumidores que un buen día se desayunaron en Berlín, en Frankfurt, en Londres, en Manchester, con algo así que España tiene cerradas sus fronteras para el turismo este verano. Entonces, eso es realmente lo que en este momento nos preocupa, cómo revertir esta situación y cómo responder a la pregunta que hacía usted al arranque de este programa, que es a ver si vamos a ser posible. Primero, los españoles vamos a poder viajar y movernos con una cierta libertad este verano y, sobre todo, la demanda extranjera, que para algunas partes de España, lo que llamamos el sol y la playa, el Mediterráneo español y Baleares, es determinante.
Me gustaría, señor Zoreda, por cerrar este asunto, porque el ministro Garzón se ha explicado hoy en Canal Sur, que ha dicho que no atacaba al sector, que aportaba planes de futuro y que es parte de la generación de bulos por parte de la derecha radicalizada. Exactamente esto es lo que ha dicho el ministro.
¿Qué es lo que queremos? Pues yo creo que las reflexiones que yo he hecho son de consenso, pero como las he hecho siendo parte de un gobierno ahora mismo atacado por una derecha radicalizada, pues tenemos la polémica que tiene origen en eso que podríamos llamar un bulo, porque yo nunca ataqué al turismo, todo lo contrario.
Bueno, ahí lo vamos a dejar, señor Zoreda. Son las palabras del ministro hoy a Canal Sur. ¿Qué es lo que urgentemente necesita el sector ahora mismo?
Pues mire, lo primero de todo, revertir la declaración de la cuarentena y trasladar un mensaje potente a la opinión pública europea que, si bien es necesario o puede ser necesario alargar unas semanas todavía el hecho de la dificultad de poder viajar por controlar la pandemia, en breve se levantará dicha cuarentena y los extranjeros serán más que bienvenidos al territorio español. Bien, es verdad que tomando las debidas precauciones entre territorios que tengan unas condiciones epidemiológicas parecidas, que, dicho en términos vulgares, estamos ahora hablando y denominando como corredores turísticos verdes. Eso es fundamental insisto, porque caso contrario, y además en caso de que no se hiciera así y se tardara en trasladar a la opinión pública y al consumidor europeo que la decisión de España no es impedir que llegue el turismo extranjero, como se ha trasladado a la noticia, existen otros países muy importantes en el escenario turístico del Mediterráneo, como Portugal, como Grecia, que ya han anunciado que levantan absolutamente sus restricciones a principios de junio y están dando la bienvenida con campañas potentes en Europa a todos los turistas extranjeros que los quieran visitar. Eso es determinante porque en términos del negocio, en términos de la viabilidad de las líneas aéreas, de los hoteles, de los restaurantes, en la mayoría de zonas turísticas no es viable, repito, no es viable el poder subsistir este verano solamente con la demanda española.
No sé si conoce usted, ha sido noticia esta misma tarde, el presidente de la República de Francia, el señor Macron, hablando, no ha citado a España de forma explícita, lo ha hecho de forma implícita, diciendo que no entiende muy bien aquellos países que cierran fronteras o que exigen la cuarentena a otros europeos. No sé si conoce las declaraciones de Macron.
No las conozco, pero en cualquier lado, digamos que ya nos dieron un tirón de orejas el jueves pasado la propia Comisión Europea, justo el día después de que España declaró esa cuarentena, insisto, probablemente muy desafortunada en el timing, porque al día siguiente pues la Unión Europea, escenificada por cuatro grandes comisarios, precisamente trasladó y sancionó un plan de estímulo para que este verano no se pierda la temporada turística, y entre las medidas o los antecedentes con las que desgranó todas las medidas estaba el que las cuarentenas no entraban dentro de las recetas que la Unión Europea consideraba en estos momentos como las medidas más válidas para poder ir conteniendo la propagación del virus. Por lo tanto, si además se ha sumado esto Francia, o es probable que también lo secunde en breve si no lo ha hecho Italia, países que también hace escasamente 72 horas, tanto el caso de Francia, donde proclamó un gran plan Marshall de apoyo al sector turístico francés, como el propio primer ministro Conte en Italia, hizo tres cuartos de lo mismo, lo cual revela en ambas situaciones la altísima prioridad que el gobierno francés, que el gobierno italiano y que la propia Unión Europea están poniendo, a diferencia de, en nuestro caso, que lo que solamente fuimos capaces de trasladar hace unos días es la cuarentena como medida de precaución.
Sí, que es lo peor que podemos trasladar al exterior. En fin, curiosamente, tenemos que tener en cuenta que, repetir una vez más, que estamos hablando de un sector fundamental que arranca o que incorpora 2,7 millones de empleos y que factura 160.000 millones de euros. Parece mentira que tengamos que subrayar y que recordar datos como estos, señor Zoreda.
No, la verdad es que sí, nos decepciona mucho el tener que estar continuamente dando estos datos tan reveladores, y quizá hay otro más que pongo en su conocimiento, casi 90.000 millones de euros de divisas, el principal sector exportador de este país, el sector que otorga la mayor confianza al servicio de la deuda externa, y por lo tanto un sector que debería de estar priorizado, protegido, no digo que generándose mayores agravios comparativos con otros sectores, pero sin duda no descalificado y no tenido mucha menor en cuenta de la que nosotros sentimos que deberíamos estar después de una semana pasada que ha sido bastante aciaga por todas estas diversas manifestaciones en distintos ámbitos del gobierno que no favorecen para nada el resurgir del sector turístico español.
En otros ámbitos del gobierno, señor Zoreda, ¿encontra usted comprensión por parte de otros ministerios? El ministerio en concreto que lleva las competencias de turismo, no sé, ministros que se han acercado a ustedes a poner las cosas un poco en orden, no sé hasta qué punto han encontrado esa comprensión.
Bueno, el problema es que el turismo es un sector tan transversal que nos afectan muchas decisiones de distintos ministerios. Bueno, hoy, sin duda, el ministro Ábalos, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con uno de sus secretarios de Estado, pues ha sido muy contundente en algo que también es determinante, que es suscribir las medidas de protección y de higiene en antivirus, en las líneas aéreas, que facilitan y viabilizan que los aviones puedan volar. Había varias teorías, una que últimamente se estaba arraigando en la opinión pública, que los aviones, si no llegan al 50%, no se mantendrían las condiciones suficientes. Un avión al 50% o un avión al 60% no volará. Y si no empiezan a volar, esos 160 mil millones de actividad turística, esos 80 y tantos millones de turistas extranjeros, ese 2.600.000 empleos no se pondrán en marcha. Entonces, hoy sí que nos ha dado una noticia esperanzadora, que los criterios del gobierno español, en el sentido de cuáles serán los protocolos para poder volar, van a ir en línea de los que sancionó hace unos días la Unión Europea. Por lo tanto, hoy ha habido una medida, digamos, esperanzadora por parte del ministro Ábalos. Creo que empiezan a haber constancia de que esa semana pasada, que fue una semana llena de contradicciones, se tiene que superar, y yo espero y creemos, y por lo menos le hemos hecho llegar al propio presidente del gobierno, esta sensación de que debe de corregirse un poquito estos sentimientos que trasladamos al exterior, y deberíamos de tener una percepción de mayor relevancia de lo que representa, a apenas mes y medio del arranque de la temporada punta, lo que representa el sector turístico español.
Sobre todo porque ustedes saben por experiencia, señor Zoreda, aquellos vacíos que no se llenan, estamos pensando en Portugal, Grecia, Italia, Francia, la usted antes, aquellos vacíos que no llena el sector turístico español los van a llenar otros de forma inmediata y a lo mejor para siempre. De modo que estamos jugando con cosas que no tienen repuesto y que son muy importantes para la salida de la crisis en nuestro país. En fin, lo que deseamos es que cuanto antes, señor Zoreda, se entere el mundo de que somos o que estamos receptivos, ¿no? Es lo más importante.
Bueno, eso para empezar, es decir, ahora hay veces que algunos colegas suyos y tal nos preguntan, ¿deberíamos hacer una campaña de promoción? Lo más importante que hagamos ahora es una campaña de comunicación potente a Europa. Los turistas sois bienvenidos. Y tratar de revertir la decisión de la cuarentena, por eso hemos trasladado una nota al presidente del gobierno, que sentimos que en la medida en que es un hombre fluido en inglés, pues aprovechando cualquier próxima comparecencia, debería trasladar un mensaje muy potente. Mire, se malinterpretó lo de nuestra cuarentena. Lo que queríamos decir es que vamos a esperar un pelín a que tengamos absolutamente controlado, con la mayor certeza y seguridad, que venir a España no incorpora ningún riesgo, para poderles reiterar lo que desde ya les anuncio. Son ustedes más que bienvenidos este verano a nuestro país.
Eso es lo más importante.
Es lo más importante y algo así deberíamos de trasladar.
José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Excelltour, me alegro mucho de hablar con usted y que nos dedique este tiempo en Onda Madrid. Un abrazo, gracias.
Muy amable, muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias, José Luis Zoreda. Un comentario, un punto de opinión con la firma de Luis Izquierdo.
Hoy toca hablar bien de quien dirige los designios del país en esta fase de la epidemia de coronavirus. Y es que no encuentro más que palabras de elogio para describir el discurso que escuché ayer. Me pareció especialmente valiosa la parte en la que el líder del Ejecutivo dijo a todos los ciudadanos que estamos asumiendo un riesgo calculado reactivando el país cuando todavía se registran nuevos contagios y tenemos que aceptarlo, porque de lo contrario nunca volveremos a comenzar. Creo que fue una explicación valiente. Admitió que el riesgo de rebrote existe, pero que el país no puede esperar más porque mientras el riesgo sanitario se diluye despacio, el tejido económico se desangra a borbotones y no puede esperar más tiempo. Valiente, sí, dirigida a un público adulto al que hay que pedir responsabilidad mientras se le invita a abandonar la seguridad de sus hogares para volver a poner en marcha el país. Me gustó el discurso y el talante, y me dio un poco de envidia el hecho de que el autor de esas palabras fuera el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, un jurista y profesor de Derecho que llegó a la dirección del gobierno de Italia de forma casi accidental, pero cuyo perfil crece a medida que avanza esta crisis que golpeó primero y con mucha más dureza a su país.
La opinión de Luis Izquierdo, le recuerdo que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido esta tarde al Ministerio de Sanidad el pase de Madrid a la fase 1 a partir del día 25. De esto hablaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de El Enfoque. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.